remember it was autumn and the moon was shining. Our 60 Cadillac was roaring. 2:23, seguimos en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Ratia, también con mensajes de los oyentes. Ahora volvemos a nuestro WhatsApp, porque además estamos buscando dos inquilinos para estar el jueves de la próxima semana, jueves 15, 7 de la tarde, en San Mamés. Está haciendo gestos, yo, que va a estar en San Mamés. Ignacio Corcuera, Livingston, Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, bien hallado.
¿Vas a estar?
Me gustaría estar ahí. Claro,
ah,
que sí.
¿Te gustaría?
Claro.
Ah, te he visto con los gestos, dices, no, es que yo estaré allí. No, que te gustaría. Vale, vale. Lo que pasa es que no entras en este sorteo.
Vaya.
Si hay otro, puede ser, pero en este creo que no puedes.
Muy bien.
Bienvenido, Livingston.
¿Qué tal estamos?
¿Cuánto tiempo? Desde la última vez.
Claro,
¿no?
De la última vez que estuvimos aquí.
No, pero ha sido unos cuantos años, te diré.
Bueno, va pasando el tiempo.
Ya lo creo.
El tiempo.
Sí, señor. Oye, estás siguiendo los Juegos Olímpicos, ahora que hablábamos.
Claro.
Con gracia y.
Cada 4 años. Mm-hmm. Entonces, cada deportista que está ahí se merece esos desconocidos, esos grandes desconocidos que van a las Olimpiadas, que son los que no están todos los días en los medios de comunicación, se merecen, por lo menos, que una vez cada 4 años les veamos.
Hombre,
y le reconozcamos.
Fíjate, por ejemplo, hablábamos ahora con Gracia con esa medalla de plata, ¿no? En el básquet 3x3, pero por ejemplo ayer con la bermeotarra Naya Lasso, 15 añitos, además con problemas de espalda, y bueno, pues en este caso séptima plaza y diploma. Yo creo que tiene mucho, mucho mérito y desde luego pues un soriona desde aquí, ¿no? En fin, que luego iremos con más resultados de estos Juegos Olímpicos donde el tema del motor no se lleva.
Ay.
Hay que hacer algo, Livingston.
Claro que sí, claro que sí. Es que las administraciones están un poquitín ahí equivocadas con ciertos conceptos ecológicos que ya en los años 80 ya estaban desfasados y aún siguen arrastrándolos y piensan que todo lo que es motor es humo y ruido y que es perjudicial, cuando los que estamos trabajando con clásicos y con históricos estamos demostrando que el mundo del motor es de lo más ecológico que hay. Porque estamos utilizando las R's de la ecología. Reciclamos, reutilizamos y reparamos.
Tenemos que hablar de este nuevo proyecto en el que te has metido. Yo lo decía en titulares, que no puedes parar quieto.
Esto claro.
Lo sabemos y lo reconoces, ¿no? Lo confiesas.
Sí,
todo,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Bueno, antes de hablar de ese proyecto, vamos a decir que es simplemente dar la vuelta al mundo. Tampoco es para tanto.
Para uno de Bilbao, ¿no?
Por eso digo. Me vas a contar lo de que te has vuelto también, porque eras conductor de ambulancias, esto también
sí.
Lo dijimos en su día, y ahora también conductor de quitanieves.
Sí, claro. Es que hay que cambiar las profesiones. Uno se aburre
el
tanto
caso
en
es
la
que
ambulancia.
Hay que tener un volante, unos pedales, una palanca y un motor.
Sí.
Esto no puede. Y unas ruedas.
Eso es. Y a partir de ahí nos da igual el país, nos da igual el medio, pero ahí estamos.
Pero cuéntanos la historia del quitanieves.
Bueno, pues seguimos.
Porque tiene su aquel.
Sí, claro, seguimos demostrando que el mundo del motor es de lo más ecológico que hay. Le hemos dado 3 vidas a una máquina. Este es un Mercedes Unimog 424 que la Diputación lo compró como quitanieves. ¿Vale? Cuando acabó su vida oficial dentro de la Diputación y salió a subasta, lo compró una autoescuela para formar bomberos en Madrid. Bueno, lo compra esta autoescuela, cambia totalmente la configuración del Unimog, que es una máquina herramienta, que es un tractor. Y lo que hace es ponerle una cabina cerrada, quitarle la grúa, quitarle la pala, quitarle el sistema bivial para ir por el ferrocarril y ponerle el doble pedal y da formación para las oposiciones de bomberos en Madrid. Bueno, cuando el dueño de la autoescuela se jubila y quiere liquidar los vehículos, bueno, pues ahí entro yo y lo compro. Y a partir de ahí, un equipo de media docena de chalados hacemos el milagro, porque es un milagro, el comprar ese vehículo, prepararlo, adaptarlo, ajustarlo a las medidas FIA para la competición en el Dakar. Y lo que nadie daba un duro por nosotros, como muchas veces lo han hecho, claro, que era terminar un Dakar con un vehículo de antiguo. Bueno, pues nosotros lo hemos hecho. Este vehículo es un camión de 1986, le hemos hecho de todo para tenerlo en carrera y no solamente hemos terminado, sino que hemos estado ayudando, auxiliando y rescatando coches y camiones allí. El rescatar un camión de 700 caballos con un camión de 150 caballos en las dunas tiene su mérito. Lo que pasa que aquí eso no se reconoce.
no nos fue mal, ¿no? La experiencia en el Dakar.
No, maravillosa, maravillosa. Y el reconocimiento de los grandes del Dakar. Desde Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, que posó con nosotros en el camión, o Nani Roma, todos los grandes del Dakar reconocen nuestra valía, nuestro mérito y el valor. ¿Por qué? Porque los recursos con los que nosotros contamos son escasos, no, escasísimos. Como digo, somos media docena de chalados del motor que nos hemos puesto a ello y con nuestros propios recursos. En el camión el patrocinio es el de tres amigos. Ahí no hay ningún patrocinio institucional. Siendo la carrera más dura del mundo y siendo un escaparate mundial, repito, un escaparate mundial, pues no se entiende que en Euskadi, que el 25% del Producto Interior Bruto viene de la automoción, pues no se apoye como se debe apoyar al mundo del motor y a la cultura del motor. Pero bueno, nosotros estamos ahí con nuestra actividad y haciendo lo mejor que lo sabemos hacer.
Ya, tú no paras de moverte, digo, no solo en proyectos, sino también en buscar ese apoyo económico.
Claro,
y
porque,
tanto en lo
porque
que
es la ayuda.
A las instituciones como a la empresa privada, ¿no?
Sí, claro, esto lo hemos hecho unos privados, unos amateurs, y claro, cuando los profesionales en el Dakar con equipos de millones y millones de euros ven que nosotros no abandonamos, que nosotros no rompemos y que nosotros terminamos, pues valoran lo que hacemos. Y como digo, hay un reconocimiento, ¿no? Aquí no hemos tenido ningún reconocimiento institucional, ninguno, todo lo contrario. Pero bueno, es la lucha que hay. Y algún día, cuando pasen los años, cuando pasen las décadas, pues se darán cuenta de lo que han tenido y no han valorado.
Sí. Y yo creo que este es el momento para entrar, ¿no?, en ese nuevo proyecto en el que te has metido, que nos vas a dar más detalles, porque ya hemos comentado que no puedes parar, esto sí que es cierto, y es una vuelta al mundo, 30.000 kilómetros, en principio 4 meses, de febrero a mayo. Si hay que extenderlo a junio, pues tampoco pasará nada, supongo, ¿no, Livingstone?
Efectivamente.
Pero, en principio, sobre el papel, la idea y el plan es ese.
Bien, pero ¿cuál es la motivación? Esta no es una vuelta al mundo al uso.
Es un homenaje.
Exacto, es un homenaje. Y es un homenaje a un grande. Es un homenaje a un grande que también está un poco olvidado, pero seguirá siendo un grande, no hay más que ver la bibliografía que ha escrito, ¿no? Esto es un homenaje al maestro de periodistas Manu Leguineche, que hace 60 años se enroló en una vuelta al mundo que organizaban unos americanos con unos Toyotas BJ40 para demostrar que este coche era fiable y que podía dar la vuelta al mundo, como así lo hizo, y escribió el libro El camino más corto. Bien, entonces yo lo que hago 60 años después es con otro vehículo todoterreno hacer el mismo viaje que él describe en su libro. Como digo, esto es un homenaje a un grande que es Manu Leguineche. Manu Leguineche nació en Arratxu, cerca de Guernica. Y nosotros queremos salir precisamente de esta localidad, de Arratxu, embarcar el coche en el puerto de Bilbao e ir a Estados Unidos, a Nueva York. En Nueva York nos acercaremos a Chicago y de Chicago haremos la ruta 66 hasta Los Ángeles. Y en Los Ángeles volveremos a embarcar el Mercedes G de 1983 Serie 1 para ir o a Australia o a Tailandia. Estamos ahí cerrando el tema con las navieras. Y luego, una vez que estemos en el continente asiático, pues es muy sencillo, es hacer el sudeste asiático, llegar hasta la India, de la India a Pakistán, de Pakistán Irán, Irak, Arabia Saudí, Egipto, y de Egipto pues Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. ¿Qué problemas hay? Pues hay muchos problemas, lógicamente, y de logística, y de guerras, y por eso lo hacemos al revés de como él lo hizo, porque ellos primero fueron al norte de África y nosotros vamos a empezar por Estados Unidos, ¿no? Para ver si sitios que están muy calientes ahora se enfrían un poco, ¿no? Y bueno, hay otros sitios que también es imposible o difícil pasar, y simplemente lo tenemos, la frontera entre Marruecos y Argelia está cerrada para el tráfico rodado. Con lo cual, bueno, pues tendremos que coger el ferry en Argelia y venirnos a España, ¿no? Entonces, bueno, y el tema en Bangladesh tampoco está fácil, ni en Myanmar, ¿no? Pero bueno, nadie dice que esto va a ser fácil, pero lo que sí va a ser es un estudio antropológico y geográfico de la comparación entre el mundo que vio Manu Leguineche hace 60 años y cómo eran esos países a cómo los voy a ver yo. Luego todo esto pues será narrado en crónicas semanales, y luego habrá un libro y habrá una serie documental, es decir, habrá una serie de trabajos posteriores, porque hay gente a la que, bueno, la experiencia que yo voy a hacer cultural pues le interesa.
Ya, ya. Bueno, ahora estás en plena planificación, ¿no?, de todo eso, y como bien decías, con asuntos, pues hombre, complicados, como son todo lo geopolítico, ¿no?, que vamos a reconocer que la situación en muchos puntos del mundo no es la mejor precisamente. No vas a ir solo,
no,
con tu pareja.
Voy a llevar una gran compañía. Los primeros viajes y los primeros Dakares los hice en solitario, porque eran un reto. Y hasta llegar al Dakar Classic en camión, que no solamente no he ido solo, sino que he ido muy bien acompañado con dos tripulantes más, ¿no? Fernando García y David Naveira. Entonces, bueno, pues el ir tres personas en un camión pues es un carácter totalmente diferente a cuando yo hacía los Dakares en solitario, sin copiloto y sin asistencia, ¿no? Porque para uno de Bilbao pues tiene que buscar siempre el reto, ¿no?, el más allá. Y esta vez pues lo voy a hacer agradablemente con mi pareja, con Begoña, y los dos nos hemos embarcado en esta misión de dar la vuelta al mundo que hace 60 años ya hizo Manu Leguineche.
Me decías antes de entrar en antena que es más viajera que tú. Lo que pasa es que esto, dicho así, a mí, no sé a los oyentes, pero a mí me extraña, ¿no? Más viajero que Livingstone ser es complicado.
Es para que te hagas una idea que cuando le propuse lo de dar la vuelta al mundo, bueno, pues le encantó. Es el culmen de un viajero, de alguien que ha estado en todos los continentes, porque ella ha estado en todos los continentes.
Bueno, y fuisteis también en un proyecto a África, ¿verdad? Eso
sí,
se recuerdo.
Sí, cuando hicimos el Bilbao-Dakar en 102 horas... fui con ella, fui y volví con ella, ¿no? Porque el récord no lo hicimos bajando, porque hubo un problema aduanero, lo hicimos subiendo, ¿no? Bueno, pues esas 102 horas en hacer el Bilbao-Dakar, pues fue con ella, y luego también he estado en Marruecos y hemos estado en muchos más sitios, ¿no? Pero de grandes viajes, pues no, pues eso, pues los que citas, el tema de Senegal y el tema de Normandía, que también fue muy interesante, aparte del de Marruecos, que dimos una vuelta por todo Marruecos.
Eso que me estabas contando, lo de cuando le das la primicia, ¿no?, la noticia, oye, he montado aquí, he planificado una vuelta al mundo.
Fue un regalo de cumpleaños, bien, bien aceptado, porque, pues lo que te digo, para un viajero, para alguien que viaja y alguien que le gusta conocer otros lugares, otras culturas y otras geografías, pues decirles que le das la vuelta al mundo, bueno, pues es lo más. Y como lo vamos a hacer, pues va a tener también un carácter muy importante.
¿Te ha aportado ideas a ese plan original?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Está ahí conmigo, mano a mano, en todo. O sea, esto no es una cosa que hace Livingstone que se pega a alguien, ¿no? Nunca ha sido así en nada que he organizado con alguien. Siempre todo el mundo ha colaborado y ha participado, tanto en los Dakares como en los viajes de aventura o en las expediciones, ¿no? Cuando hemos hecho seis misiones humanitarias a Ucrania, esto tampoco le interesa mucho a las instituciones sacarlo, pero bueno, seis expediciones humanitarias a Ucrania, llevando ayuda al hospital infantil de Kiev, al oncológico, ese que hace unos meses ha volado Putin, que ya hace falta ganas de hacer daño con un misil hipersónico guiado por láser y por GPS para dar en un hospital infantil, ¿no? Y hace ganas de hacer daño, ¿no? Bueno, pues ese hospital al que volaron con bastante gente de Bilbao, bueno, pues hemos estado llevando ayuda humanitaria allí, hemos estado llevando agua de Alzola, hemos estado llevando alimentos nutritivos de la empresa Nestlé, hemos estado llevando, bueno, pues muchas cosas para allí, ¿no? Desde pañales, sillas de ruedas, pues de todo. Y han volado el hospital. Bueno, pues esas son las cosas que hacemos, ¿no? A veces hacemos deporte, a veces hacemos temas sociales y a veces hacemos expediciones geográficas.
¿Uno cómo se prepara para una aventura de este calibre? 4 meses que, bueno, yo decía antes, de febrero a mayo, pero Si es junio, también hay previsión sí. de que se pueda alargar, ¿no?
O julio, sí. La idea son 4 meses con un colchón de 2. ¿Por qué? Pues porque es tan imprevisible este tipo de viajes, que puede pasar de todo, puede pasar cualquier cosa en las fronteras, puede pasar cualquier cosa con el tema de los embarques, de los vehículos, puede pasar, bueno, pues cualquier contratiempo, ¿no? Y todo eso, si es al principio, pues te va relegando. Entonces, lo que no puedes hacer es a una fecha fija, cerrada, y decir, nada, aquí dejo el coche y me voy en avión para casa, que mañana lunes tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, no se puede hacer así. Entonces, por eso es del intentar hacerlo en 4 meses con un colchón de 2. Cosa que es difícil. ¿Por qué es difícil? Bueno, pues es difícil por muchos aspectos que la gente puede imaginar. Pero es que yo conozco muchos viajeros, mucha gente que ha empezado a dar la vuelta al mundo para hacerla en meses y la ha hecho en años. Porque una vez que ha descubierto que se puede vivir por ahí fuera viajando y que da igual un mes que otro, porque tiene solucionadas las cosas en casa, pues se queda viendo cosas. Y claro, el tema de ver mundo, un país, una ciudad, no se ve en horas, o no se ve en días, o no se ve en semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido mucha gente que ha empezado a salir pues para 4 meses o para 6 meses y luego ha estado 4 años o 5 años, ¿no?, viajando. Entonces, eso también tiene esa droga del conocimiento y del querer ver más cosas. Esa también perjudica mucho al viajero, ¿no? Y si tienes resuelto, como digo, el tema de la sustentación, pues es que estar fuera tampoco es tan caro, ¿no? Entonces se hace más llevadero, se hace más barato, y lo que puede ser una fecha cerrada, pues no, pues luego se puede ampliar. Por eso nosotros queremos acotarlo de alguna manera en 4 meses con ese otro colchón de 2 más de por si acaso.
Seguimos con Ignacio Corcuera, Livingstone, ya con ese nuevo proyecto para febrero. Esto quiere decir, por cierto, que este año Dakar no. Bueno, en 2025
no toca. Hay que descansar un poco del Dakar y no toca, pues por una razón muy sencilla. Yo siempre le he buscado alicientes a hacer el Dakar y ya no me quedaban alicientes. Lo he hecho en solitario. Lo he hecho creando una categoría que es el Dakar Classic y lo hice con un Volkswagen Iltis, que fue el primer coche que ganó un Dakar, en 1980. Al año siguiente lo hice con un Toyota Land Cruiser BJ40 de 1975, que fue el primer diésel que terminó un Dakar en el 79. El año siguiente, en el tercer Dakar, lo que iba a ser el tercer Dakar Classic para mí, lo quise hacer con un camión español, con un Uro, pero no me dejaron participar con el Uro porque decían que el Uro no había corrido nunca un Dakar, entonces que no podía ir con él. Y entonces fue cuando compré el Mercedes Unimog, que este sí ha corrido Dakares anteriormente. Y luego llegó el cuarto Dakar Classic, y en el cuarto Dakar Classic, pues bueno, pues ahí está nuestro logro, ¿no? Y nuestra medalla de finisher, con lo cual completo 6 Dakares. Y ya después de hacerlo en camión, que es lo más, hacerlo en camión. En moto es en el Dakar es para unos descerebrados, porque hay que estar muy mal, peor que yo, de la cabeza para correr en moto en un Dakar. Ahí están las bajas y ahí están los accidentes para demostrarlo. Pues después de correr en camión, que más que un camión es un tractor, porque así figura en la documentación como vehículo automotriz, no como camión, pues después de terminar con un tractor el Dakar Classic, pues es que ya no tiene alicientes para mí el Dakar, ¿no? Entonces yo sí que siempre busco retos, siempre busco el más allá, como en el circo, ¿no? Pues será la vuelta al mundo. Entonces este año 2025 descansaré del Dakar y empezaré con la vuelta al mundo.
Además, tienes por costumbre bautizar a tus coches, y ya hemos hablado, nos has dicho, ¿no?, que vas a pilotar un Mercedes G del año 83. ¿Tiene nombre ya o todavía no?
Sí, bueno, siempre se le conoce a los Mercedes G, siempre se le conoce como el G, ¿no?
El
Gelandewagen.
Bien, pero eso sí, es lo que se conoce en general, pero este en concreto, el tuyo.
El Greife.
Vale.
El Grifo. ¿Por qué? Grifo, aparte de lo que tenemos todos en casa, Grifo es un animal mitológico. Cuerpo de león y cabeza y alas de águila, ¿vale? Entonces, este animal mitológico le va muy bien a el Mercedes con el que voy a dar la vuelta al mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si lo ves desde fuera, es un Mercedes, Mercedes G AMG posterior al 2018. Tiene todo el exterior de los Mercedes G modernos, ¿no? Incluso el color verde Alien Green es específico de AMG, del preparador de Mercedes. Y pues, exteriormente todo eso de los modernos, pero si nos fijamos en la parte de atrás solo hay un detalle que lo diferencia, que es la toma de el combustible. En los Serie 1 va en la parte de atrás y en los modernos va en un lateral. Y cuando abres la puerta te das cuenta que es un Mercedes histórico, que es un Mercedes clásico, que es mecánico-mecánico, que es lo que buscamos los que hacemos todo terreno, porque la electrónica siempre se ha llevado muy mal con el barro, con la arena, con las diferencias de temperatura, con las vibraciones. La electrónica siempre ha jugado malas pasadas, ¿no? Y una pega que tenían los Mercedes antiguos es que tenían muy pocos caballitos. ¿Por qué tenían muy pocos caballos? Porque el origen de los Mercedes G era militar. Entonces tenían 75-80 caballos porque los militares no tenían que correr y lo que tenían era que transportarse o transportar cosas, ¿no? Entonces tenían muy pocos caballitos, pese a que es muy pesado. Pero resulta que este Mercedes G tiene un potente motor de casi 200 caballos. Entonces tenemos lo bueno de los modernos y lo bueno de los antiguos. Por eso es mitad y mitad y por eso es un grifo.
Ya. Y utilizando también la inicial, así que lo has
bordado.
Redondeado.
Exacto.
Ha sido... Bueno, me parece bien, me parece bien. Aquí te pregunta uno cómo surge la idea de este homenaje a Manu Leguineche.
Bueno, pues surge esta idea de haber leído el libro, de haber admirado a Manu Leguineche, porque yo, como muchos jóvenes, tenía tres referentes. Uno era el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, otro era Miguel de la Cuadra Salcedo y el tercero era Manu Leguineche. Y con nuestros tres referentes, bueno, pues un niño que se hizo adolescente pues empezó a hacer cosas, ¿no? Empezó a viajar, empezó a competir, empezó a escribir y empezó a hacer fotografías. Y es en lo que ahora, con 60 años, pues es lo que se ha conseguido gracias a estas tres personas que nos han marcado el camino.
Ya, ya. Otro también te pregunta la parte más complicada, la planificación. Cuando uno diseña, ¿no?, un viaje de este tipo, y hablamos de 4 meses... No sé, ¿qué es lo más difícil? A ver, una parte ya la sabemos que es la económica, ¿no? Esto, por supuesto, hay que hacer los números, cuadrarlos para que luego salga bien. Pero más allá de eso...
Sí, esto es muy similar al Dakar. Lo difícil es encontrar los recursos, los medios, porque luego estás en lo que te gusta. Aunque te salgan mal las cosas, estás en lo que quieres, pero has tenido que conseguir estar ahí, ¿no? Has tenido que conseguir estar en la salida, en el podio de salida del Dakar... y luego ya celebrarlo cuando estás en el podio de llegada. Y con la Vuelta al Mundo es lo mismo. Nosotros cuando salgamos de Arrachu comenzaremos esa gran aventura y difícil es la coordinación de vuelos, fletes, embarques, aduanas, visados, monedas. Eso es lo más difícil, ¿no? Pero bueno, son gestiones administrativas y burocráticas y impedimentos que te ponen las administraciones de diferentes países, pero que tienes que ir solventando. Yo recuerdo que una de las veces que fuimos a correr el Rally Faraones en Egipto, pasar de Libia a Egipto, pues no sé si nos llevó algo así como 6 horas el pasar de Libia a Egipto, ¿no? Entonces, claro, has tirado casi un día en un paso fronterizo, ¿no? Porque hay que sacar una matrícula, hay que sacar un seguro, hay que hacer un montón de papeleos, visados, pasaportes y demás, y te tiras un montón de horas en la frontera, ¿no? Entonces, cuando llegas a una frontera tienes que pensar que probablemente puedas hacer noche ahí, ¿no? Y según en qué países, pues casi, casi. Nosotros en este Mercedes G, que vamos a camperizar, lo tenemos habilitado para dormir dentro y encima de él. Encima de él, en una vaca que nos ha hecho GeoCruises, vamos a dormir en una tienda de techo de Fabricamp Con lo cual, pues cuando podamos, pues dormiremos arriba sobre el camión. Y cuando no se pueda, por las circunstancias o por donde estemos, pues también vamos a poder dormir dentro del coche. Y bueno, y también pues alguna vez pues tendremos que ir a algún hotelito, algún camping, algún sitio, ¿no? Entonces, el tema del alojamiento no nos preocupa en absoluto. El tema de la comida tampoco. Porque hay una máxima, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. Entonces nosotros siempre nos comportamos allá de donde vamos, ¿no? Entonces, bueno, eso no es problema. Los mayores problemas son los administrativos, el engorro del papeleo en diferentes idiomas, en diferentes países, en diferentes fronteras, en diferentes latitudes, ¿no? Y que unos lo hacen de una manera y los otros lo hacen de otra y los otros lo hacen de otra. Y es más, te puedes informar, porque nos ha pasado en Mauritania, te puedes informar, llevar todo en condiciones y cuando estás en la frontera decirte que no, que la semana anterior se han cambiado las cosas y que en vez de hacer los papeles a frontera, pues ahora hay que hacerlos en la capital, en Nouakchott. Entonces, bueno, pues también es las cosas que tiene el viajar por ciertos países, que pueden cambiar las administraciones y las normas, pueden cambiar de un día para otro. Y luego ya llegabas a Nouakchott y ahí todavía no se habían enterado de la norma, con lo cual los papeles no te los hacían ni en la frontera ni en la capital.
Sí, sí. El tema del transporte del propio vehículo, claro, porque decías, ¿no? Cogemos vuelo, pero claro, hay que enviar antes el coche. Por ejemplo, estoy pensando, Puerto de Bilbao hacia Estados Unidos.
Efectivamente.
Hay una diferencia importante entre lo que vais a tardar vosotros en avión a lo que va a tardar el coche vía barco, ¿no? Más luego, de Estados Unidos a Oceanía, me decías, a Australia, me parece que me decías.
Eso,
¿no? Todo eso, por ejemplo, también hay que saber cuadrarlo bien, ¿no?
Sí, y utilizaremos los...
Porque esto de meter el coche en el avión me parece que no entra. ¿Eh?
Sí, no, también hay, lo que pasa es que es más caro.
Sí, no, ya, pero me imagino que no entra en las cuentas.
Sí, eso es, se nos sale de presupuesto. Bien, el tema ese de los plazos de espera, no ahora, porque ahora podríamos embarcar el coche y luego cuando falten unos días, claro, pues irnos para allá, ¿no? Pero claro, cuando estás ya allí, cuando estás ya en el ajo, cuando estás en el fregado, ya la cosa es diferente, ¿no? Y cuando tienes que esperar, pues a lo mejor un mes o 15 días a que el barco llegue, pues entonces lo que haremos no será volvernos aquí y volver a ir allá, sino que aprovecharemos para ver sitios, lugares en los que a lo mejor no podíamos pasar con el coche, pero sí que estuvo Manu Leguineche. Entonces utilizaremos vuelos domésticos, vuelos interiores, vuelos internacionales algunas veces, para mientras el coche viene en barco, nosotros no estarnos parados en un hotel, sino que vamos a estar también mirando y viendo cosas.
Bueno, eso sobre todo el viaje, digamos, el trayecto de América, Estados Unidos, a Australia.
O bien Australia.
Digo porque en el caso de Bilbao a Estados Unidos, es lo que decíamos, mandas el coche y luego ya calculáis para ir en avión.
Exacto.
Para llegar a tiempo, quiero decir.
Sí.
Luego ahí sí que no vais a volver a Bilbao en el caso de desde Estados Unidos a Australia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, Livingstone, que quedan meses para tu viaje, así que cuando se vaya acercando tú también te das otra vuelta por aquí y ya nos vamos situando en lo que tenemos pues más cerca.
Vamos concretando, porque hay mucha gente que nos sigue y hay mucha gente que nos escucha en esta radio.
Muchísima, no lo sabes tú bien.
Claro.
Ignacio Corcuera, Livingstone, como siempre es un auténtico placer y eso, que te vaya muy bien.
El placer es mío de volver a verte.